Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Former Vice President Al Gore has endorsed Senator Barack.
El ex vicepresidente Al Gore apoyó al senador Barack Obama en su candidatura a la presidencia. Al Gore habló el lunes durante un acto electoral de Obama en Detroit. Al Gore dijo:
After 8 years of lost jobs and lower wages,
tras 8 años de pérdida de puestos de trabajo y recortes salariales, necesitamos un cambio. Tras 8 años de incompetencia, negligencia y fracaso, necesitamos un cambio. Tras 8 años de deshonra y falta de respeto a nuestra Constitución, necesitamos un cambio. Tras 8 años de los peores y más graves errores de política exterior en la historia de nuestro país, necesitamos un cambio.
Barack Obama elogió a Al Gore por sus años de servicio público. El senador Barack Obama dijo:
I want to thank most of all Al Gore.
Primero que nada, quiero agradecerle a Al Gore. Quiero agradecerle por su apoyo. Quiero agradecerte por tu servicio. Quiero agradecerle por todo lo que está haciendo para asegurarse de que dejemos un planeta mejor para nuestros hijos.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de financiamiento de la guerra de 162 mil millones de dólares para continuar solventando las guerras de Irak y Afganistán. El proyecto de ley fue aprobado en una votación de 268 a 155. Mientras la Cámara aprobaba el proyecto de ley, un manifestante que estaba en la galería de visitantes comenzó a lanzar dólares manchados de rojo a los legisladores. El líder de la minoría de la Cámara, el republicano John Boehner, dijo que estaba satisfecho con la votación. El representante Boehner dijo:
A compromise is a compromise.
Un acuerdo es un acuerdo. Quiero agradecer a mis colegas demócratas por trabajar con nosotros para llegar a esto, y quiero agradecerles por su compromiso de que este es el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que terminará en el escritorio del presidente.
Muchos demócratas criticaron el proyecto debido a que no le ponía condiciones al presidente Bush. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo:
Entonces, pensemos y esperemos que esta sea la última vez que se gastará dinero sin limitaciones, sin condiciones, sin dirección. ¿Por qué deberíamos confiar en el mismo juicio que nos hizo llegar ahí en primer lugar, a esta guerra?
La Cámara de Representantes también votó para aprobar un gasto de 63 mil millones de dólares para ampliar la ayuda universitaria para los veteranos de ambas guerras.
Iowa
sigue en estado de emergencia mientras las grandes inundaciones continúan devastando gran parte de esta región. Al menos 36 mil personas perdieron sus hogares como consecuencia del fenómeno. Más de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables de Iowa están inundadas, mientras que 83 de los 99 condados del estado han sido declarados áreas devastadas. La ciudad de Iowa, donde se encuentra la Universidad de Iowa, ha sufrido la peor inundación de su historia. 16 edificios de la universidad están inundados bajo más de 2 metros de agua, a la vez que otros 7 edificios también podrían inundarse. En la ciudad de Cedar Rapids, 24.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. En Des Moines, la capital de Iowa, el río Des Moines rompió un dique el sábado. Más de 200 hogares, un centro de educación secundaria y 3 docenas de negocios quedaron bajo agua. Mientras tanto, analistas de agronegocios dicen que los consumidores pronto sentirán el efecto de las inundaciones a medida que continúa aumentando el precio del maíz. Robert Gilmore, presidente y director ejecutivo de JIC Group, dijo:
Hay una gran pérdida en el surgimiento y crecimiento de nuestro maíz. Al menos 2 millones de acres fueron afectados. El rango que he visto es de entre 2 y 4 millones de acres. El último informe de cultivos indicó una disminución de las cifras de producción de Estados Unidos, que disminuyeron en 380 millones de celemines. Eso fue, de hecho, antes de los peores efectos de la inundación. Entonces, estamos hablando de una pérdida potencial de 650 millones de celemines. Sí, y este es un gran sí, si es que no pueden volver a plantar.
Here in New York, residents of Harlem are staging a protest.
En Nueva York, los habitantes de Harlem realizarán una protesta el sábado contra los planes de reubicar la zona de la calle 125. Los críticos dicen que la reubicación cambiará permanentemente el carácter de Harlem y allanará el camino para que haya un mayor aburguesamiento de la zona. Nelly Bailey, del Consejo de Propietarios de Harlem, es la organizadora de la marcha del sábado. Nelly Bailey dijo:
All of this is tied in.
Todo está vinculado, no es casualidad. Esto está vinculado a la forma en que la ciudad y el gobierno de Bloomberg están decididos a redefinir estos barrios. Y es en estos barrios donde el mensaje, creo, es muy, muy claro. Las personas pobres y las de bajos ingresos no pueden vivir en propiedades caras en la ciudad de Nueva York.
The Los Angeles School District has dismissed a high school teacher.
El Distrito de Secundaria de Los Ángeles despidió a una profesora de secundaria por considerarla demasiado afrocéntrica. Karen Salazar era docente de inglés de segundo año de la secundaria Jordan High School en Watts. Su materia de curso incluía textos de Malcolm X, Langston Hughes y el artista de hip hop Tupac Shakur. La semana pasada, la profesora habló en un evento organizado por docenas de sus exalumnos. Karen Salazar dijo: Mis estudiantes están aquí no por mí, creo que eso está claro. No se trata de mí, se trata de que ellos reconocen que este sistema educativo ha negado durante mucho tiempo no solo los derechos humanos básicos, sino que lo ha hecho intencionalmente para mantenerlos serviles, para someterlos en la sociedad.
The Bush administration's prosecution of undocumented immigrants.
El procesamiento del gobierno de Bush de inmigrantes indocumentados alcanzó una nueva cifra récord. Más de 9.000 inmigrantes fueron procesados en el mes de marzo. Los casos de inmigración ahora representan más de la mitad del total de procesamientos penales federales.
Meanwhile, European Union lawmakers have...
Mientras tanto, legisladores de la Unión Europea acordaron que los inmigrantes indocumentados pueden ser detenidos durante un máximo de 18 meses y afrontar una prohibición de hasta 5 años de volver a ingresar. Nicolás Beger, de Amnistía Internacional, indicó que los grupos de derechos humanos tenían graves preocupaciones ante estas normas. Nicolás Berger dijo:
Esta es una gran preocupación para Amnistía Internacional. Quiero decir que Amnistía Internacional está básicamente en contra de la detención de menores, y con esta directiva, además de no prohibir la detención, no se especifica que los menores no pueden estar detenidos en prisiones. Podría haber niños de 12 años detenidos en prisiones para adultos sin protección en cuanto a su condición.
En noticias de América Latina, el ex líder cubano Fidel Castro fue mostrado en la televisión cubana el martes junto a su hermano, el presidente Raúl Castro, y el presidente venezolano Hugo Chávez. El video mostraba las primeras imágenes públicas de Fidel Castro desde enero. Mientras tanto, la Unión Europea acordó eliminar las sanciones contra Cuba. La comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, anunció la noticia en una reunión en Bruselas. Benita Ferrero-Waldner dijo: Sí, las sanciones contra Cuba serán levantadas, pero al mismo tiempo habrá un lenguaje muy claro también sobre lo que los cubanos aún deben hacer. Por supuesto que liberar a los prisioneros que trabajan en temas de derechos humanos para que haya una especie de revisión para ver si de hecho pasará algo. Pero creo que es muy importante porque también queremos alentar los cambios en Cuba.
The UN Security Council has unanimously...
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que denuncia a la violación y otro tipo de violencia sexual como una táctica de guerra. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, exhortó a la ONU a que apruebe la medida. Condoleezza Rice dijo:
As many of you know, for years, there's been a debate.
Como muchos de ustedes saben, durante años ha habido un debate sobre si la violencia sexual contra las mujeres es un tema de seguridad a ser tratado por este foro. Estoy orgullosa de que hoy respondamos a esa pregunta pendiente con un sí rotundo. Este órgano mundial ahora reconoce que la violencia sexual en las zonas conflictivas es de hecho una preocupación de seguridad. Reafirmamos que la violencia sexual afecta profundamente no solo la salud y la seguridad de las mujeres, sino también la estabilidad económica y social de sus países. Activistas de derechos humanos dicen que la violación no es simplemente el resultado de la guerra y que se ha transformado en una técnica deliberadamente diseñada para desmoralizar e intimidar a las comunidades. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a tener una política de tolerancia cero hacia todas las formas de violencia sexual. Ban Ki-moon dijo:
"Violence against women has reached
La violencia contra las mujeres alcanzó proporciones inexplicables y pandémicas en algunas sociedades que intentan recuperarse de un conflicto. Responder a esta guerra silenciosa contra las mujeres y las niñas requiere un liderazgo a nivel nacional. Las autoridades nacionales necesitan tomar la iniciativa de construir estrategias amplias, mientras que la ONU debe ayudar a desarrollar la capacidad y el apoyo de las autoridades nacionales y la sociedad civil.
Continúa la tensión en Zimbabue 10 días antes de la segunda vuelta electoral entre el presidente Robert Mugabe y Morgan Tsvangirai. El lunes, Mugabe amenazó con arrestar a líderes de la oposición. Robert Mugabe dijo:
Tarde o temprano vamos a acusar al partido y a los líderes del partido de ser responsables de esos crímenes de violencia, porque hay un cierto parámetro verificable en el país y eso debe terminar. Queremos ir a la elección en forma pacífica.
En Londres, el presidente Bush y el primer ministro británico, Gordon Brown, acusaron a Mugabe de orquestar la violencia en Zimbabue. Gordon Brown dijo:
No se debe permitir que Mugabe robe la elección que tendrá lugar en menos de 2 semanas. Y es por eso que exhortamos a Zimbabue a que acepte que un enviado de las Naciones Unidas visite Zimbabue ahora y que acepte a los monitores internacionales de todas las partes del mundo que están disponibles para asegurar que esa sea una elección libre y justa.
Robert Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que el país logró la independencia de Gran Bretaña en 1980. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió que se ponga fin a la cultura de la impunidad que envuelve al asesinato de periodistas. Ban Ki-moon hizo este comentario mientras inauguraba una estatua de vidrio de casi 10 metros de altura en Londres, dedicada a los periodistas y a los que trabajan con ellos, que han muerto en el desempeño de sus labores. Ban Ki-moon dijo:
Los que asesinan a los periodistas no solo detienen la libre circulación de información, sino también la capacidad de millones de personas de hacer oír sus noticias. Este monumento es erguido en honor a todos aquellos que sacrificaron sus vidas para que el resto de nosotros pudiéramos estar informados. Pero también es para aquellos que sobrevivieron, para quienes están allí en este momento arriesgando sus vidas para informar lo que descubren, a pesar de las amenazas mortales.
Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters está pidiendo al ejército israelí que publique inmediatamente sus hallazgos sobre la muerte de Fadel Shana, quien era camarógrafo de la agencia. El palestino de 24 años de edad falleció en abril cuando un tanque israelí bombardeó su vehículo, el cual tenía una leyenda distintiva que decía prensa. El subdirector de Reuters, Julian Reich, criticó a Israel por no hablar sobre la muerte de Shana. Reich dijo:
Han pasado 2 meses desde que nuestro amigo y colega Fadel Shana fue asesinado por el proyectil de un tanque israelí en la Franja de Gaza. En esos 2 meses no hemos tenido respuestas del ejército israelí acerca de por qué el tanque disparó contra él. Esto provocó gran angustia en la familia de Fadel y efectivamente limitó la forma en que los periodistas en Gaza, no solo de Reuters, sino todos los periodistas, se manejan en su trabajo.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.